bag huge savings on your painting projects at Menards. From your kitchen and bath to doors and trim, and even your ceilings, Dutch Boy has the perfect choice for your painting projects. Dutch Boy's DuraFighter is a tough paint and primer that provides great scrub resistance and durability. DuraFighter interior paint starts at $27.75 a gallon. Get an additional 15% savings on all Dutch Boy paints when you put it in the bag. See store for complete details.
Save big money at Menards.
Pasa de la medianoche. La hora de las brujas. Ya reina la oscuridad. No creas, todo lo que escuchas, pero toma tus precauciones. Apaga la luz y cierra las ventanas. Ponte cómodo. El misterio es tu mejor compañía. Fórmula del Misterio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en Fórmula del Misterio. Hoy en lunes, porque si recuerdan, hicimos un pequeño cambio. Entonces ahora nuestro episodio temático saldrá los lunes. Y el Noti Misterio, como ya lo escucharon, salió el jueves pasado. Entonces estamos arrancando semana. Hoy tenemos un programa creo que muy misterioso y muy interesante. Así que le doy pie a mis queridos compañeros. Charlie Pérez, ¿cómo te encuentras este lunes?
Un programa bien interesante que nadie va a ver. Esa es la verdad, nadie nos ve. Si usted nos ve, de veras, comente aquí abajo y diga, yo los veo. Y ya con eso nos conformamos con tres, lo reto. Tres que aquí abajo comenten, yo los veo. Y miren que lo acabo de decir empezando el episodio. No lo terminen de ver, nomás comenten aquí abajo, yo los veo.
Es lo que te iba a decir, aunque no lo vean, que pongan allá abajo, no los vi.
No los vi, gracias.
Exacto.
No los vi, pero gracias.
Sí, sé que existen.
Sé que existen, nos ayudaría muchísimo. Pero bueno, ¿cómo están, queridos compañeros?
Mi
un
querido
gusto saludarlos esta tarde de lunes.
¿Cómo vas, pequeño guerrero del misterio?
Pues muy bien, muy bien. Creo que en esta ocasión que hacemos los lunes este episodio, creo que va a estar bien, ¿no?
Porque... Puta, qué pinche ánimo, ¿ya viste?
sí,
bien. No, bien, pues es que está bien, que estamos cambiando bien. De día, estamos...
Te oye súper animado, güey.
Estamos animados, iniciando esta semana.
A lo mejor está como asustado, ¿no? Por ahí donde anda, en ese ambiente misterioso.
En ese ambiente misterioso. Es 2 de mayo, hombre, vamos empezando el mes.
Pero sí, me gustan los lunes. Madre. O sea, me gustan los lunes y también que iniciemos ahora en YouTube los lunes, pues también está padre, ¿no?
Con toda la actitud.
Con toda la actitud, porque es lunes, inicio de semana, caramba.
Bueno, muy bien. Pues sí, vamos a arrancar semanitas. Sé que cuesta trabajo los lunes, pero yo creo que con este programa se van a animar y vamos a poder ser un motor para las personas, ¿no, mi tío Charlie? Así que, ¿qué tenemos para
busquen,
hoy?
Que nos busquen en... También ya estamos ahorita mismo en Spotify y en iTunes y en todas las plataformas de podcast. Así que si no nos quieren ver porque estamos demasiado feos para salir en televisión, pues escúchenos. Tampoco tenemos la super voz para salir en radio, pero pues, ni modo.
Pues por eso nos quitaron, ¿no?
Sí, por eso nos quitaron, efectivamente.
Es lo que hay.
Pero nuestro podcast, ¿no? Y ya les dije, cuando tengan ustedes su pastorela, ustedes contratan a sus pastorcitos. Mientras, pues es lo que hay.
Claro, oye, así pero tampoco que hay que dejar pasar que estamos en Twitter también, en @fórmulamisterio, que casi no lo mencionamos, lo mencionamos hasta el último. Digo, ahí nos pueden escribir y pueden dar comentarios, sugerencias, lo que necesiten.
¿En dónde?
Ahí andamos. @fórmulamisterio.
En Twitter.
En Twitter, es correcto.
¿No nos cobra el señor Musk por
No, este, yo
por
espero cosas, que ¿no? no. Yo espero que no. Ahora con esta nueva adquisición, yo espero que todo siga fluyendo como hasta la fecha.
Ahora.
Sí.
Está bien. Hoy, además, hoy vamos a hablar de qué, dijimos.
Pues mira, vamos de una vez con la cápsula y que ya se enteren nuestros amigos. Así que vamos a entrar en materia, venga.
Existe un fenómeno en nuestro mundo que tal vez no hayamos tomado con suficiente seriedad, pero que sin duda resulta inquietante. Amelia Earhart, Antoine de Saint-Exupéry, Jimmy Hoffa, el vuelo 370 de Malaysia Airlines, la colonia inglesa de Roanoke o los tres cuidadores del faro en las Islas Flannan. ¿Qué tienen en común? Todos desaparecieron misteriosamente y jamás se volvió a saber nada de ellos. desde personas, vehículos como barcos o aviones, hasta islas que desaparecen por completo sin dejar rastro. Son hechos que nos han sacudido como humanidad, algunos con teorías, otros con explicaciones que escapan a la razón, y algunos que simplemente resultan imposibles. Y las preguntas quedan en el aire. ¿A dónde se fueron? ¿Qué pasó? ¿Siguen con vida? Existen, por otro lado, enclaves muy específicos en donde las cosas o las personas desaparecen inexplicablemente, como el famoso Triángulo de las Bermudas, ciertas zonas de la selva amazónica, cuevas y muchos, muchos más. ¿Qué pasa cuando el ser humano tiene más preguntas que respuestas? ¿Cómo lidiamos con ello? Sin duda, son casos fascinantes que hacen explotar la imaginación y adentrarnos en lo desconocido. Hoy en Fórmula del Misterio, prepárate para ir en busca de lo perdido, porque haremos un recorrido por algunos de los casos más famosos y desconcertantes. Así que no te despegues, no hagas pausas y no parpadees, porque podría no volver a saberse nada de ti jamás. Acompáñanos a descubrir las desapariciones misteriosas.
Pues ahí está, como bien lo dice la cápsula, hoy son desapariciones misteriosas. Y vamos a hablar, compañeros, no nada más de personas, barcos, aviones, poblaciones enteras, islas, etcétera, etcétera, porque hay de todo aquí en la Viña del Señor que desaparece inexplicablemente.
¿La combustión instantánea forma parte de este tipo de cosas?
Pues sí, entraría, ¿no?
JC, sí, ¿no? Porque pues alguien de pronto desapareció.
Sí, sí,
en
sí.
En medio de una llama. Ajá. Desapareció.
Yo creo que, lo que pasa es que la combustión sí, pero es otra cosa, ¿no?
Deja huella, deja una pista. Ajá, ahí puedes saber qué pasó. Hay otra, sí. Vamos a hablar de otras que no sabemos nada y que no hay por dónde entrarle porque es un misterio completo.
Así es, así es.
Y pues vamos a arrancar ya de una vez, ¿no?
De una vez, no sé, derechitos.
¿Qué les parece si arrancamos? Pues yo creo que con el caso más famoso que ha habido en la época reciente. ¿Se acuerdan ustedes de un vuelo comercial que desapareció? Esto fue en 2014, el 8 de marzo de 2014, y era una línea que iba de Pekín a Kuala Lumpur.
Sí,
y estoy
sí
hablando, evidentemente, del vuelo 370 de Malaysia Airlines.
Ajá.
Uh-huh. Bueno, pues desapareció el avión y nunca se supo qué pasó. No encontraron cuerpos ni nada. Hubo algunos restos de la aeronave que se empezaron a encontrar por ahí dispersos, pero el misterio es por qué no encontraron un solo cuerpo, y además no se supo cuál fue la causa.
Además, se decía que esos pedazos de avión no eran de ese vuelo.
Sí, nunca se corroboró.
Que correspondían a otra cosa, y de plano, la última nota que tuvimos de ese vuelo fue que habían detenido la búsqueda.
Ajá.
Y que había caído al mar o algo así, entonces ya, bye. No,
pero hay muchos misterios. ¿Por qué no se encuentran los cuerpos? ¿Por qué no se puede saber evidentemente la causa del accidente, si es que fue un accidente? Porque también por ahí se manejó la teoría de que lo habían derribado, ¿se acuerdan?
Ajá. Sí.
Que tampoco se puede corroborar. Y ahora lo voy a ligar con otros dos misterios. Por ejemplo, todas las desapariciones que se han dado en el Triángulo de las Bermudas, la mayoría no se han encontrado restos. ¿Cómo puedes explicar eso? Porque los detractores de este lugar dicen que son accidentes, que se hunden, que se estrellan. Ok, sí, pero no encuentras ningún resto. ¿Cómo es posible eso? Dos, el caso, por ejemplo, muy famoso de Amelia Earhart, que no lo vamos a... yo no lo voy a tocar porque pues, es famosísimo, pero también sabemos que desapareció. Y posteriormente, muchos años después, se encontraron unos restos en una isla, se les hizo un análisis de ADN y coincidieron con Amelia Earhart en un por ahí de un 80%. Entonces es muy factible que pueda haber sido su cuerpo. Vuelvo a la misma pregunta, ¿cómo es posible que tantos accidentes, tantas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas no se encuentren restos?
Eso es parte de justamente del... del misterio del Triángulo de las Bermudas, ¿no? ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué sucede? ¿A dónde? La pregunta es, ¿a dónde se van? ¿No? Ya olvídate de por qué no encontramos nada. Supongo que están en otro lado, ¿no? O sea, supongo que...
En alguna parte estarán.
En alguna parte estarán y quién sabe cómo será eso. Me refiero a que de pronto también hay apariciones instantáneas, ¿no? O sea, gente que de pronto aparece aquí, que no sabe de dónde viene, que están como despistados, que no tienen una congruencia con el ambiente social en el que se encuentran, que parecen de otra época y que de pronto también vuelven a desaparecer. Hay muchos casos así, igual no los vamos a tocar, pero es gente que de pronto aparece de la nada, ¿no? Como el famoso aquel que platicábamos de un tipo que apareció en Nueva York y que lo atropellaron, ¿no? Y que no correspondía a la época. Fue a principios del siglo pasado, hace 100 años, digamos, por ahí de 1912, 14, algo así, apareció en Nueva York, lo atropellaron y tiempo después se supo que era papá de alguien que era un niño, pero que después creció y se dio cuenta que ese señor que habían atropellado era su papá. Entonces ese tipo apareció de la nada. Y también hay casos de apariciones misteriosas, ¿no? Pero bueno, hoy estamos hablando de desapariciones, así que no nos desviemos.
No, pero es que es muy interesante ese punto que tú dices, porque, por ejemplo, JC, ¿qué me dices a ese respecto que platica Charlie de barcos? ¿Cuántos barcos han desaparecido y aparecen tiempo después?
Ajá.
De la nada.
Había como un proyecto, ¿no? Que era como de los viajes en el tiempo, donde... Un barco desapareció y apareció muchos años después. No me acuerdo cómo se llama el proyecto, pero que la tripulación se quedó pues estupefacta porque no sabían dónde estaban, pero sin embargo, pues seguían en el mar y para ellos fue un abrir y cerrar de ojos y volvieron a desaparecer. Es como el caso del avión, el que despegó igual como en los años 50 más o menos, despegó y aterrizó como en los años 80 y...
Ah, sí.
Y en la cabina de control, pues dijeron, es que no conocemos aquí. Y por miedo, despegaron otra vez y desaparecieron de la faz de la Tierra.
Sí, o sea, qué suerte, ¿no?
Imagínate.
Qué suerte. O sea, porque mi hipótesis nada más. Despegas en los 50s y como dice JC, en un abrir y cerrar de ojos... Estás en los 80s. Aterrizas, lo ves raro y dices, ah, caray, pues vámonos otra vez, capitán. Está bien, vámonos. Vuelven a volar y vuelven a regresar a los 50s, quizás. Como sea, volvieron a desaparecer. A lo mejor se fueron 30 años para adelante, ¿no? Y aparecieron en el 2010. No lo sabemos, pero a lo que...
A lo mejor todavía no, ¿qué tal si
sí, en el 2050 están? Sí, pero a lo que me refiero con la suerte es que qué bueno que puedas venir y volverte a ir. Porque poca gente... Tiene esa suerte, pues. La gente que desaparece en el Triángulo de las Bermudas, en el entendido de que se vayan a otra dimensión, a otro tiempo, a otro espacio, pues ya no regresan. Y estos güeyes que tú estás mencionando, pues vinieron y se volvieron a ir, ¿no? O sea, estuvo bien, su boleto fue de ida y vuelta.
Pero todas esas esos casos... Hay mucho, la mayoría, o si no es que todos, son puras habladas y supuestos y leyendas. Porque en algún momento, si es viaje en el tiempo, en algún momento tendría que haber una constancia de eso, ¿no? Si fuera en el pasado, por ejemplo, entonces nosotros tendríamos que tener algún registro, alguna constancia de que hubo en los 50s un avión que desapareció y luego reapareció.
De acuerdo.
Si pasó por aquí, por los 80, pues eso ya queda en lo anecdótico, ¿no? Pero, o viceversa, si va al futuro, si nosotros estamos en 2022 y a lo mejor llegan al 2025, pues cuando lleguemos allá lo sabremos y lo veremos.
Claro, ¿sí? Mira, y les voy a contar, pues porque somos investigadores, ¿no? En este programa.
Eso,
caramba. Les voy a contar cómo estuvo el asunto. Nadie imaginó que 37 años después, un avión, el 9 de septiembre de 1992, el controlador aéreo Juan de la Corte en Caracas, Venezuela, notó en el radar la aparición de una aeronave que no estaba contemplada. Entonces la sorpresa fue cuando él y sus compañeros ahí en la torre de control se percataron que se trataba de un avión McDonnell Douglas DS-4, aún con hélices, en lugar de turbinas, las que conocemos ahorita, las turbinas modernas. Es un modelo que se había reemplazado muchísimos años antes. Entonces, momentos de confusión ahí tuvieron estos cuates. Y el piloto inglés preguntó que, pues, en dónde estaban, porque tampoco sabían dónde estaban. Entonces, se trató del vuelo 914 de Pan American, programado para aterrizar en el aeropuerto de Miami a las 9:45 de la mañana del 2 de julio de 1955. ¿Cómo ves? Y está documentado. Es uno de los pocos casos que hay documentos de pilotos y gente especializada en esto.
Sí, 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 es un caso interesante. Habría que checarlo más a fondo, pero sí. Pero bueno.
Hay un dato, yo sigo con las apariciones instantáneas, uh-huh. ¿no? Yo voy en contraflujo.
Es tu programa.
Hay unos pilotos, Charlie. Unos pilotos en Londres. Llegaron unos pilotos a una pista militar en Londres. Todos desconcertados, todos electrocutados, alborotados, se bajaron de tres aviones. Eran tres pilotos y bajaron de sendos aviones, ¿no? Tenían uh-huh. tres aviones, bajaron y le dijeron al general que estaba ahí, ¿sabe qué? Pues venimos del combate, matamos a unos alemanes, contaron cómo estuvo el rollo, a otros dos compañeros los bajaron. Pero nosotros ya estamos aquí y pues vamos a firmar la bitácora. Y firmaron la bitácora de entrega o de registro, de lo que sea. El general los vio tan madreados que les dijo, pues váyanse a echar una cerveza. Váyanse ya al pub y echen desmadre. Ándale, pues. Se fueron al pub y después los fueron a buscar para que ya se regresaran a dormir. Y en el pub nadie los había visto. En la cantina, en el bar, como los quieran llamar. Allá en Londres se llaman pubs, ¿no?
Ajá.
No los encontraron, nadie sabía de ellos, desaparecieron totalmente. Y cuando regresaron al hangar, los tres aviones tampoco estaban. Y jamás volvieron a saber de ellos. Lo único que quedó fueron sus firmas. Sus firmas en la bitácora, eso sí. Lo que constataba que no lo había imaginado el general que los recibió.
Ajá.
Volvieron a desaparecer de la nada. Y ahí contaban cómo había estado el rollo, cómo había estado la batalla y no sé qué. Y cuando checaron los nombres, después se enteraron que los tres pilotos habían muerto tal cual habían descrito en la bitácora. Describieron en la bitácora cómo había estado la batalla y no sé qué. Y firmaron Edgardo Morones, ajá, uh-huh. sí. O Edgardo Morones, ¿no? Así lo pusieron. Y después constataron que los tres habían muerto en batalla. Eran parte de la Fuerza Aérea inglesa, ¿no?
Esa historia está padre, pero entonces ahí estamos hablando de fantasmas.
Sí, 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 de acuerdo. Ya cuando seguí contándola me di cuenta que sí, que son fantasmas. Pero la historia es bonita.
Pero está padre, no, porque sí, claro. También es misterio.
Pero bueno, fueron apariciones de la nada, ¿no?
Sí, claro.
No es como del programa de fantasmas que todavía no hemos hecho, ¿no?
Que todavía no hemos hecho, pero esa anécdota, apúntenla para el programa de fantasmas.
Está padre. Les voy a contar otra anécdota, compañeros, ¿cómo ven?
Venga.
Una cortita que traigo al más puro estilo Agatha Christie, que también es otro misterio, que ahorita lo platicamos. Pero fíjate, esto involucra a una señorita llamada Cynthia Anderson. Así que nos remontamos a la mañana del 4 de agosto de 1981, cuando esta mujer de 20 años acudía a su trabajo como secretaria legal en un bufete de abogados allá en Toledo, Ohio. Cuando sus jefes llegaron al trabajo, a la oficina, Cynthia había desaparecido. Faltaban el bolso, las llaves del coche, pero el vehículo estaba todavía estacionado allá afuera. Y no me lo van a creer, pero sobre el escritorio, extrañamente, había una novela romántica que había estado leyendo. Y estaba ahí encima abierta en la única escena donde la historia contaba que la heroína era secuestrada a punto de cuchillo. ¿Dejó un mensaje, Cintia? ¿Falseó su desaparición?
Quizás. Y jamás la volvimos a ver a Cintia.
Y jamás se volvió a saber de ella.
Ouch. Aquí la pregunta, la duda razonable es: ¿a dónde van? Todos esos casos, ¿a dónde van? ¿A dónde creen ustedes que vayan? O sea, denme una respuesta.
Puede ser algo que te gusta a ti, un universo paralelo.
Yo también quiero pensar que un universo paralelo, más que un viaje en el tiempo. Me gusta más, y mira que los viajes en el tiempo también me encantan, pero yo quiero pensar en el universo paralelo más que en el viaje en el tiempo. ¿Tú, Edgardo?
Hay muchas teorías.
Siempre dice lo mismo, Edgardo.
No, espérame.
No se compromete. Nunca te comprometes, mano. Siempre
no, porque...
Hay muchas. Uno te pregunta cosas de sí o no y dices, bueno, pues es que hay teorías.
Depende de qué caso estemos hablando, porque mira, la mayoría de las desapariciones, la verdad, es que suceden por secuestro, robo, asesinato. Lo que pasa es que nunca se esclarecen los hechos, pero yo creo que la mayoría de las desapariciones son de ese tipo, por lo menos en mujeres, en niños, ¿no?
Sí, no nos vamos a meter en eso y
hay no, que ser ese muy, es otro
muy,
tipo.
Muy, muy prudentes en aclararlo también, porque el momento que estamos viviendo en nuestro país es para pararse los pelos de punta, pero esas son otras cosas en las cuales no nos vamos a meter. Estamos aquí para entretenernos, para...
Exacto.
Somos una válvula de escape para olvidar todas esas cosas.
Si nos referimos...
Pero tienes razón.
Uh-huh. Si nos referimos a otro tipo de desapariciones como el Malaysia Airlines o como lo que tú platicabas o como el vuelo 19 del Triángulo de las Bermudas, sí creo que pasan a un universo paralelo porque, vuelvo a repetir, si fuera salto en el tiempo, ya tendríamos que haber tenido una constancia.
El avión de JC fue salto en el tiempo,
creo. Sí, desaparición también.
Sí, sí, sí.
Pero sí, fue, según lo que dijo, sí.
Fue salto en el tiempo y después, pues ojalá hayan regresado a los 50, ¿no? Ese sí me gusta para salto en el tiempo.
Sí, claro, por supuesto. Y hay muchos otros que puede ser muy factible que sí sean. Pues el que platicaste del hombre de Nueva York.
El del hombre de Nueva York, sí, claro. Tengo otro de que, sí, no quiero quedarme con las ganas. Tengo otra aparición misteriosa. Que ese sí es como un portal de salto en el tiempo. Era un tipo, alguna vez lo leí, era un tipo que se fue en California, por allá por los 70s, agarró a su familia y se fue de fin de semana. Entonces subieron todos a la camionetita, el papá, la mamá y los dos hijitos. Y se fueron agarraron carretera, pero a los 5 minutos algo se le olvidó. Entonces dijo, pues me tengo que regresar porque es algo vital para el fin de semana. Lo que es, ustedes quieran, se le olvidó. El sándwich, ¿no? Se regresó, abrió, para no abrir la puerta, abrió la puerta del garage para entrar por ahí y dejó a su familia afuera, ahí en el coche. Y él, ahorita vengo, me meto corriendo. Se metió corriendo, agarró lo que tenía que agarrar y cuando regresó en el garage, había 5 romanos jugando dados. Ya saben, 5 romanos jugando a los dados ahí sentados en el suelo y apostando sus cosas. Él los vio, hasta me pongo chinito. Él los vio, los romanos no lo vieron, o sea, los romanos no sabían que él estaba ahí, no percibieron su presencia, pero él sí los vio. Entonces, pues pasó así de ladito, como diciendo,
con permiso.
Él no sabía qué estaba pasando, lo único que quería era salir de ahí. Se salió corriendo, cerró la puerta y ya que iba a cerrar la puerta, uno de los romanos lo vio. Ahí como que se materializó o se hizo presente, o ven, no vas a ver. Y entonces se fueron sobre de él y él cerró la puerta, se subió a su coche y se fue. La historia estaba contada así, hay muchos cabos sueltos, desde luego. O sea, no te vas de fin de semana y dejas unos pinches romanos en tu garage, ¿no?
Sí, no.
O si sabía que eran fantasmas, o si no los vio con la suficiente, con el suficiente volumen para saber que eran reales. Pero bueno, para mí eso es un salto en el tiempo.
No, pero ese caso está...
Un agujero, no sé.
No, ese caso está todavía más interesante porque es como una tipo un traslapado, como que los dos se juntaron, hubo un momento donde se vieron y estuvieron en el mismo tiempo-espacio.
Un error de la Matrix, digamos, ¿no?
Algo así, ajá.
Sí, puede ser, sí. Claro.
Sí, como Photoshop. ¿no? Ándale, Photoshop trabaja con capas. Una capa encima de la otra capa y así. Entonces, ahí el tiempo, se, como dices tú, se traspapeló.
Yo
se
creo.
Se pusieron dos capas encimadas y ahí, de ahí salieron los romanos. Pero imagínate tú el chingado susto de que de pronto en tu garage ves a unos güeyes ahí echando dados de otra época. Ya olvídate unos güeyes de tu época, ¿no? Que se metieron a echar desmadre. No, estos eran romanos, o sea, contraían sus cascos y sus capas y sus
sandalias. Bueno, que a lo mejor venían de una fiesta de disfraces, ¿no?
Seguramente. Pero no se ponen a jugar dados, ¿no?
No, es interesante la historia. Ya me callo, y sí, ya la había escuchado.
Ya me callo con mis apariciones misteriosas.
No, está padre.
Desapariciones.
Ya la había escuchado, ya la había escuchado. ¿Tú traes alguna, JC, que quieras compartir?
Pues, de lo que decía pues Charlie. Pues sí, claro. De lo que dice Charlie del Triángulo de las Bermudas, por ejemplo, está el caso del vuelo 19 de entrenamiento, que ocurrió el 6 de diciembre de 1945, cuando 5 aviones del ejército estadounidense, en el marco de un ejercicio de entrenamiento, se les perdió el rastro. O sea, 14 hombres después de que sus aviones se reportaran como desaparecidos, ¿no? O sea, 14 ahí andaban. Pero los fueron a buscar, o sea, no se quedaron con las ganas. Y los dos vuelos que intentaron encontrar a estos aviones también se perdieron. Pero yo creo que también es algo como de la tecnología, ¿no? Porque eso pasaba mucho, pues, hace algunos años. Ahorita ya no creo que sea tan frecuente, ¿no?
Dicen que no, los detractores, pero hasta donde yo sé, los vuelos no cruzan por ahí, los vuelos comerciales suben y luego bajan a Europa, por ejemplo.
Sí, le dan. Se van toda la orillita, ¿no? Se van toda la orillita.
Sí, por eso ha habido mucho menos casos.
Exacto.
Reportados. Porque ya dijeron, ¿sabes qué? Ya ni le muevas, por ahí no te metas.
No sabemos, pero ya no cruces.
Sí, las brujas yo no creo en las brujas, pero de que existen, así que mejor dale la vueltecita. ¿Quién quita y algo pasa? Por si las moscas, mejor darle la vuelta a la glorietita.
Sí, claro, es como, ¿no? Como los vampiros, ¿no? Yo tampoco, pues no creo que existan, pero pues por ahí tienes tus limones y tus ajos, ¿no?
Exacto.
Y no los invitas a pasar.
No, no. El vampiro entra a donde le abren la puerta. Recuérdelo usted, amigo. El vampiro entra a donde le abren la puerta. Pasa con todos los espíritus, con los buenos, con los malos, con todos. Usted sabrá a quién le abre la puerta. ¿No? Claro.
Sí, bueno, y ese caso, por ejemplo, que mencionas, JC, es también muy interesante porque es un enclave específico donde hay desapariciones, pero no es el único, hay otros. Por ejemplo, en la selva amazónica hay un enclave, un claro, donde los nativos, los naturales no se meten porque dicen que ahí la gente desaparece y ya no regresa. Hay ciertas cuevas que dicen que no puedes entrar porque también ya no sales. Entonces, también los lugares, es importante, es interesante, que habría que hacer uno de lugares misteriosos y tiene que ver con desapariciones o con apariciones.
Sí, sí, porque todo depende de qué lado veas la página. Es decir, dos ejemplos rápidamente. Hablábamos hace mucho tiempo, hay que retomarlo, de la serie de Dark, ¿no? La serie de Dark... está en Netflix, échenle un ojo, es muy enredada, pero es muy entretenida y sobre todo bien interesante. Si a usted le gusta este asunto de los universos paralelos y los viajes en el tiempo y todo ese rollo, no se la puede perder. Dark empieza con una desaparición, desde luego, ¿no?
Exacto.
El chavito se pierde, desaparece, pero aparece en otro lado. Entonces, de este lado fue desaparición, pero del otro lado
fue aparición.
Regresa a los sesentas.
Sí.
Entonces, en los sesentas, pues es aparición, ¿no? Exacto. Un niño que aparece ahí de la nada, en medio de todo ese rollo, en la escuela, no sabe ni qué onda, está todo desconcertado. Y de ahí se desbarata un asunto donde todo mundo desaparece y todo mundo aparece en otros lados, ¿no? Pero bueno, se trata de ver de qué lado estás viendo la página. Igual pienso yo en el caso este de la española, que de pronto se fue a trabajar y ya no trabajaba en el mismo piso, su novio no era su novio, ¿se acuerdan que lo platicamos alguna vez? Que despertó un buen día y se dio cuenta de que muchas cosas estaban cambiadas en su vida. Su familia no tenía los mismos recuerdos, Le contaban otras cosas, no andaba con el novio que ella andaba, no trabajaba en la misma oficina, tenía otra oficina, hacía otras cosas. Y no se supo más. Dicen que por ahí anda todavía en Madrid, que ahí vive. Pero bueno, esta mujer se vino a este universo. Apareció de pronto en este universo. Yo sigo con las apariciones, pero bueno, apareció en este universo.
Y tus universos paralelos también.
Del otro lado de la página, pues desapareció, ¿no? Del suyo desapareció, quizás. No sabemos qué pasó. O sea, lo estamos viendo desde este lado, pero en el suyo, de pronto ella desapareció. O apareció la otra, o vete tú a saber qué sucedió, ¿no? Eso es lo interesante, saber qué pasa, a dónde van, ¿no? No dejan rastro, pero aparecen en otro lado, porque al final, pues la materia es materia y no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esa materia debe estar en algún otro lado.
Sí, seguro.
En algún lado debe estar. ¿En dónde? ¿Quién sabe? ¿En otro espacio, en otro tiempo, en otra dimensión?
Ah, o en el fondo del mar, o...
Sí, sí, sí. En algún lado, pero en algún lado está. No desaparecen las cosas nomás porque sí, deben aparecer en algún otro lado.
Bueno, yo sí traigo, fíjate, un caso precisamente así, donde sí desaparecen completamente y no hay rastro. Ahí les va otro misterio. El misterio famoso del faro de las Islas Flannan. Esto ocurre el 26 de diciembre de 1900, cuando el buque auxiliar del Hesperus se acerca a la isla de Eilean Mór, allá en las Islas Flannan, que son parte de las Hébridas exteriores en Escocia, para investigar porque había un problema con el faro, no estaba funcionando el faro de la isla. Una isla, ya saben, allá en Inglaterra, de esas chiquitas que no tienen nada alrededor y que lo único que tienen es el faro, exactamente. Sí. Al más puro estilo de historia de misterio, ¿no? Entonces, al acercarse a la isla, el faro no respondía a las llamadas y a las señales de este barco, por lo que el cuidador, cuyo nombre es Joseph Moore, el cuidador de relevo del barco, se acercó en un bote para investigar qué era lo que pasaba. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que no había señales de ninguno de los tres fareros encomendados para cuidar el faro ahí en la isla. ¿Cómo salieron? ¿Qué pasó? No se sabe porque pues no tenían barco, no tenían forma de salir de la isla y no se encontraron ningún tipo de pistas, de señales que pudieran haber indicado qué sucedió con ellos. Hubo especulaciones de que pudieron haberse enfrentado entre sí debido a una fiebre de cabina que le llaman, que sufren los fareros cuando están ahí mucho tiempo solos en la isla, ¿no? Y que parece ser estaban trabajando en algo cerca del borde de un acantilado. Y entonces lo que especulan es que llegó una fuerte tormenta y una ola gigante los arrastró mar adentro. Pero no hubo nunca más rastros de estos tres fareros. Desaparecieron sin dejar rastro, los tres.
Órale.
Y jamás los encontraron, además.
Que, por cierto, les voy a comentar que en Netflix hay una película precisamente que se llama El misterio del faro con Gerard Butler y hace alusión a este misterio. O sea, trata de esto. Pero lo que hace el director o el guionista es que da una explicación o su explicación teórica, hipotética de lo que pasó. Entonces lo vemos tal cual como una historia normal. No tiene mayor misterio. ¿Sí me explico? O sea, vemos lo que pasó en este caso según el escritor de la película, pero lo que pasó en realidad es que nunca se supo. Esta es una
hipótesis. Pero en la película, ¿en qué terminan o qué?
Se supone que en la película se encuentran un cuerpo. Bueno, no se las quiero spoilear mucho, pero encuentran un cuerpo y que ahí junto al cuerpo hay un cofrecito con oro y entonces efectivamente fareros...
Okay. Sí, se pusieron en su madre entre ellos, ¿no?
Ajá, pero llega otro barco buscando el oro y entonces en uno de ellos se supone que escapa el sobreviviente y se empiezan a volver locos ahí, etcétera, etcétera. Pero no hay nada real, o sea, esa es la teoría del escritor de la película. Está interesante, la recomiendo.
Pues sí. Digo, si hubiera sido así como cuentan en la película, ok, está bien. Hay tres cuerpos, se dieron en la madre en busca del oro y todo, pero como
exacto, dices,
no encontraron nada.
Nada.
Por ningún lado.
Sí, claro. ¿Qué pasó, ¿no? Y en la película, pues, básicamente, pues adaptaron el final para que pues machara, ¿no?
Exacto, exacto.
O sea, darle una historia, vamos, ¿no? O sea, crearle una historia que vaya, pues no pasó, ¿no?
O sea, en pocas palabras, vamos, para entendernos, la película no es una película de misterio, es una película
de acción, pues es Gerard Butler.
No, no de acción, pero dramática, ahí, ¿no? Pero que toma de base un misterio de la vida real.
Hubiera estado más interesante que la filmaran.
Exacto.
Como no la platicaste tú ahorita, desde luego,
¿no? Exacto, dejando el misterio, ¿no?
Sí, claro, ¿a dónde se fue? ¿Quién sabe?
Claro. Exacto. Bueno, pero bueno,
hubiera estado mejor.
Está interesante, y es un misterio famoso, búsquelo, lo pueden googlear y ahí van a encontrar mucha más información y pueden abundar.
Va.
A quien le interese.
Va, me late. Hágalo. Yo tengo otro
por
caso.
Por favor.
A ver. Va. Es un Boeing 727 de Angola. Es un caso extraño, digo, para su índole, ¿no? Imagínense, un Boeing 727 vacío fue robado el 25 de mayo del 2003 en el aeropuerto 4 de Angola, alrededor de las 5 p.m. hora local. Pues este secuestro habría sido realizado por un par de personas misteriosas identificadas como Ben Padilla, que piloto estadounidense e ingeniero de vuelo, y John Matantu, un mecánico proveniente de la República del Congo. Ninguno, hay que señalar, esto es muy importante, ninguno de los dos estaba certificado para pilotar un Boeing de ese tamaño, ¿no? O sea, tampoco es tan chiquito y los controles, pues me imagino que cambian. No es lo mismo manejar un boche que manejar un tráiler, ¿no creen?
Sí, claro.
O sea, sí, ya ahí completamente cambian las velocidades, lo que sea. Aquí igual, la cabina, todo cambiaba. Pues bueno, este avión despegó con dirección hacia el Océano Atlántico. Y después de unos minutos de que iba el vuelo errático, ya saben, como tambaleando el aeropuerto, empezó a checar que no iba bien y de repente desapareció por completo de sus radares. Pero previo a este vuelo, lo llenaron con 53 mil litros de combustible y eso solamente le daba un rango de 2.400 kilómetros. Este avión... Pues hasta el momento no se encontraron ni restos del avión, ni los ocupantes, ni se han propuesto hipótesis sobre el paradero. Entonces es una de las desapariciones inexplicables como modernas, ¿no? Porque fue en el 2003.
Además creo, JC, que ni siquiera la identidad de los que se robaron el avión está confirmada.
O sea, pero imagínate, se roban un avión y ¿dónde lo metes, no?
¿Lo habrán hecho con conocimiento de causa, con premeditación, alevosía y ventaja, sabiendo que iban a desaparecer?
Pues
no creo.
No, porque pues ni siquiera se estrelló en ningún lado, ¿no?
Yo quiero pensar que sí, nos robamos el avión y nos vamos a otra dimensión.
eso está padre para una historia, fíjate.
No, porque si no, ¿para qué te robas el avión? ¿Para qué lo quieres? Como dice JC, ¿dónde lo aterrizas? ¿Dónde lo bajas? ¿Qué piensas hacer con él? ¿No lo vas a estrellar en ningún lado? ¿No te piensas matar en el medio del mar? O sea...
¿Quién sabe?
O a lo mejor quisieron hacer patitos, ¿no? En el mar.
Exacto, en el mar. ¿Quién sabe?
Pero está muy extraño, ¿no? Y es, pues, la época moderna.
No, sí, es un caso bastante extraño.
Cuéntanos otro, Edgardo, antes de irnos.
Sí, les voy a contar otro, pero nada más déjame ligar este. Es como el caso de Debbie Cooper, que secuestró un avión, pidió un rescate y cuando lo conoces, sí, y cuando le entregaron el rescate, liberó a los pasajeros, todo, volvió a levantar el vuelo, abasteció de gasolina el avión, salta en paracaídas y nunca se volvió a saber nada de él. No se sabe si aterrizó, si se mató, si gastó el dinero, si nada. Desapareció el secuestrador.
Eso sí es digno de una película.
¿No?
Después de todo ese
rollo, sí,
te avientas en paracaídas y apareces en Venecia tomando cafecito, ¿no?
Ajá. ¿No? Es digno de una película, pero no, el otro con el que me voy a despedir.
Oye, pero espérame. Retomando eso que estabas diciendo. Ajá. De Cooper, ¿sabes hacia dónde se dirigía el avión?
No lo tengo ahorita en la memoria.
No vas a decir que a la Ciudad de México.
Es correcto. Se dirigía a la Ciudad de México. Sí, sí, es en serio. O sea, ese era su destino, el avión.
¿Cómo se atreve?
Entonces, pero pues pasó lo que acabas de contar, ¿no? Pero pues imagínense.
Sí, a lo mejor estaba aquí viviendo, a lo mejor es un magnate.
Pero el avión sí regresó, sí aterrizó.
Sí, claro.
Ahora se llama Elon Musk.
A lo mejor.
¿Quién sabe?
Ay, ay, ay.
Digo, pero ahora sí, perdóname.
Si secuestras un avión, no lo diriges a la Ciudad de México, por Dios. Lo sí. diriges
no,
a...
No, no, era su, era su...
Era su destino, era este... Pues a donde quería, pues, llegar, ¿no? Y liberarse. O sea, ese era el destino, era su plan llegar a la Ciudad de México.
Bueno, sabe. El que no conoce a Dios... Está bien, qué bueno. Pero a ver, pues Edgardo, sí. ¿Con cuál te vas?
Sí, perdóname, Edgardo, te interrumpí.
No, 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 está bien, porque sí valía la pena la aclaración. Este es un poquito más largo, pero vale la pena porque también es muy interesante. Otra historia, y este sí es para película, yo no sé por qué no la han hecho, o si existe no la conozco. Pero igual, un misterio al tipo Agatha Christie, el caso Taman Shud, o también conocido como el misterio del hombre de Somerton. Este es el caso más misterioso de desaparición en Australia. Bueno, el caso más misterioso en general, ¿no? Porque en realidad no es una desaparición. Pero esto sucedió a las 6:30 de la mañana del 1 de diciembre de 1948, cuando en la playa de Somerton, Adelaida, en la ciudad de Australia, en la ciudad de Adelaida, Australia, encontraron a un hombre muerto. ¿Ok? No se encontró ninguna identificación. Solo un billete de tren, un peine, algunos cigarrillos y el trozo de un trozo de papel con las palabras escritas Taman Shud. Lo tenía impreso, que significa fin en persa. Y entonces la policía empieza a investigar el caso. El papel había sido arrancado, evidentemente, de una edición rara de un libro de poesía que se llama el Rubaiyat de Omar Khayyam, y estas palabras en persa significaban el fin, que ya es bastante sugerente. Ahora, el misterio se agranda cuando el patólogo que realiza la autopsia descubre que tiene veneno en la sangre. Entonces el hombre fue envenenado, porque se podría haber pensado en un suicidio de primera intención. Pues no, fue envenenado. Claro, se pudo haber envenenado él, no se sabe, pero esto, este elemento, pues le aumenta misterio al caso. Y se encontró además en un libro que en la parte trasera traía un número de teléfono de una exenfermera que vivía ahí muy cerca, a unos 400 metros del lugar donde se encontró el cuerpo. Así que la policía llegó hasta allá, los llevó a esta pista, y entonces cuando interrogan a la mujer... Esta dice que trabajaba en el Royal North Shore Hospital en Sydney durante la Segunda Guerra Mundial y que sí, que efectivamente tenía una copia del Rubaiyat, pero que en 1945 se lo regaló a un teniente del ejército llamado Alfred Boxall, quien servía en la sección de transporte marino de la Armada Australiana. Entonces continúa la investigación. De acuerdo a los reportes de prensa, la mujer afirmó que después de la guerra se mudó a Melbourne, se casó. Pasado un tiempo recibió una carta de Boxall que pero ella le respondió que pues ya era casada, ¿no? Depende qué intenciones tenía este señor Boxall. Y agregó que en 1948 una persona preguntó por ella a su vecino. Entonces eso también está ahí medio raro. Cuando continúan el interrogatorio y la policía sigue averiguando sobre este Boxall, sobre la mujer, sobre el libro, el detective le muestra el busto del fallecido, una fotografía, un busto, pues, para que tratar de que lo identificara, pero la mujer no puede identificarlo y niega absolutamente cualquier relación con el cadáver. Dice que no lo conoce, que no sabe quién es, expresa una total sorpresa, ¿no? Y entonces la investigación avanza.
¿Se detuvo la investigación?
No, la policía creyó en un momento dado, porque hubo ahí como sospechas de que esta enfermera a lo mejor no estaba dando cabales. Estaba dando un veredicto, una declaración falseada.
Un testimonio falseado.
Entonces sospechan que Vauxhall está inmiscuido y que probablemente ese es el libro de donde se arrancó este pedazo de papel. Hasta que encontraron vivo al señor Vauxhall y además con su copia del Rubaiyat completa. O sea, no le faltaba ningún pedazo al papel. Tenía sus palabras Tamam Shud, que significa fin, y que además viene al final del libro. Y luego en 2009, Derek Abbott, que es un profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Adelaida, dice que unos símbolos que encontraron también escritos en el libro del cadáver podrían significar un sistema descifrado, por lo que se manejó también la hipótesis de que podría haber estado involucrado espionaje en este caso. Pero nunca se supo ni por qué murió esta persona, ni quién era, y está involucrado este libro del Rubaiyat, y parece que hay también por ahí una historia de amor. O sea, una trama cinematográfica completa al 100%. Y se conoce así.
Sí, digo, me quedé atónito. Pero sí. Entonces, ¿el muerto apareció vivo después?
No. No, el señor Vauxhall, al que lograron ubicar, tuvo contacto con esta enfermera. Por eso digo que es de película. Porque el número telefónico de la enfermera estaba escrito en el libro encontraron con el cadáver. Eso los llevó a esta enfermera. La enfermera les platicó de Vauxhall y les dijo que ella tenía una copia de ese libro, pero que se la había regalado este señor Vauxhall. Y entonces siguieron investigando. Llegaron a Vauxhall y vieron que estaba vivo y que tenía la copia del libro y que además no le faltaba un pedazo. Entonces ahí pues, se topan con un callejón sin salida.
Sí, claro.
Y entonces siguieron en las mismas. No sabían ni de dónde salió el libro, ni quién era la persona, ni qué hacía, ni por qué murió, ¿no? Porque tenía veneno en la sangre, porque nunca lo pudieron identificar y porque según esto la enfermera no lo conocía, aunque el número de teléfono de ella estaba en el libro que portaba el cadáver. Sí.
Fíjate, terminaste convirtiéndote en lo que tanto juraste destruir. Terminaste contándonos una historia de una aparición misteriosa.
Sí, lo dije al principio, dije, esto no es desaparición, pero es un misterio digno de contarse, fíjate.
Sí, por supuesto, qué cosa.
Y se llama así, el caso Tamam Shud, por las palabras de este libro, que lo pueden conseguir y se puede leer, o el misterio del hombre de Somerton, porque fue en la playa en donde lo encontraron.
Exacto, échenle una googleada, si quieren.
Ah, vale más. La pena.
Y también échenle un Twitter a este bonito programa, @ Fórmula Misterio, ¿no?
Es correcto, mi querido Charlie. @ Fórmula Misterio, ahí seguimos nutriendo toda la semana. Y vamos a subir más desapariciones porque se nos quedaron muchas en el tintero. Ya no hablamos. Agatha Christie, la escritora, estuvo desaparecida 11 días. Ambrose.
Nunca dijo dónde estaba.
No, porque
no sé si fue parte del misterio de su personalidad, de qué onda, o si estuvo en su casa metida todo el tiempo. Estuvo desaparecida 11 días y ella nunca fue para decir, estaba yo en el baño, señores, ¿no? O sea,
según ella no días. Se acuerda y estaba
No, por eso digo, nunca dijo.
Que por cierto, estoy viendo en Netflix Pera Palas, que no es sobre Agatha Christie, pero está involucrada y está muy interesante la historia, que esa sí es de viajes en el tiempo. Y entonces la protagonista viaja al pasado y se encuentra con Agatha Christie, que es su heroína, y ha leído todas sus novelas, y entonces está fascinada, pero entonces ahí hace... En fin, véanla, es muy interesante.
¿Cómo dices que se llama?
Pera Palas, es turca.
Ok.
Ambrose Bierce también desapareció, escritor también de cuentos y de relatos de terror, desapareció aquí en México. La hipótesis más aceptada es que murió en las filas de Pancho Villa porque se metió a la revolución. Entonces, nos quedaron muchos en el tintero, pero ahí los vamos a ir poniendo. Chequen el Twitter, escríbanos qué les gusta, qué les pareció, qué quieren, qué no quieren, etcétera, etcétera.
Y comenten, pero, de veras, aquí abajo comenten.
Ahí en el YouTube
qué les también. Parece, qué hacemos con este programa para que les guste más. Recomiéndenlo, denle una me gusteada y una suscribida, por favor. Sí, y comenten.
YouTube también, para saber qué hacemos con esto, ¿no? Con
este medio. Así es.
Pues hasta aquí vamos a dejarla, ¿no, compañeros? Creo que fue suficiente y bastante misterio por el día de hoy.
Y a partir de este momento desaparecemos.
Exactamente, consciente y voluntariamente.
Así es.
Mi querido JC, pequeño guerrero del misterio.
Pues muchísimas gracias, espero que la gente se haya entretenido un poquito, porque ese es nuestro fin, entretenerlos, ¿no?
Estuvo padre, estuvo entretenido. Uh-huh. Mi querido Charlie Pérez, el
dato. Muchísimas gracias. Pasen bonita semana, bonito mes. Feliz mayo. Cuiden a su mamá, por favor. Consiéntanla.
Eso es todo. Hoy no hubo dato inútil.
No, ves que surge el dato inútil.
Surge, ya, es espontáneo.
Después les contaré. Les debo un dato inútil.
Bueno, pues muchas gracias. Yo soy Edgardo Morones. Esto fue Fórmula del Misterio. Recuerden que si tiene elementos de misterio, nosotros tenemos la fórmula y nos vemos por acá el jueves en el Noti Misterio. Una excelente semana, cuídense mucho, hasta la próxima.
Fórmula del Misterio.